Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Las arimaguadas fueron mujeres que en la sociedad antigua de Canarias mantuvieron un estatus diferenciado, ejerciendo, todo parece indicar, como sacerdotisas o mediadores en algunas ceremonias vinculadas al mundo de las creencias de los primeros pobladores de este archipiélago. Aunque la voz procede de Gran Canaria, es un hecho que en todas las sociedades insulares de este archipiélago existieron grupos de mujeres a las que se le atribuyeron, bien por su linaje, bien por sus condiciones personales, determinados poderes con peso específico en las decisiones que debían de tomar aquella gente ante situaciones complejas. En Fuerteventura, por ejemplo, se sabe de la existencia de dos mujeres, Tibiadín y Tamonante, posiblemente madre e hija, que tenían un papel decisivo en la sociedad majorera justo cuando llegaron los conquistadores. A una se le atribuye capacidad de impartir justicia y a la otra de interpretar señales que dibujaban el futuro. Parece que estaban tan consideradas que se les adjudica la capacidad de haber convencido a los dos jefes tribales de la isla para que, después de un intento de resistencia, se rindieran ante el indiscutible poder de los soldados extranjeros. Hace 44 años, en 1978, esa palabra fue rescatada por un grupo mayoritariamente de mujeres, para designar a un colectivo que, atrevidas que eran las muchachas, ponían todo el acento en la necesidad de que la educación afectivo y sexual fuese incorporada a las escuelas y en todos aquellos ámbitos en donde fuese preciso. El colectivo Arimaguada fue pionero en el Estado español. Podemos imaginar, desde la perspectiva actual, la cantidad de reticencias y resistencias que encontraron en su camino en pos de que nuestros jóvenes y adolescentes tuviesen una mejor salud sexual y emocional. Sus planteamientos desde el inicio no fueron nada conservadores, porque siempre pusieron todo el empeño en que la educación sexual no fuese un simple recetario de métodos anticonceptivos, sino de la necesidad de modificar las actitudes personales para que se entendiera que el hecho sexual no solo es natural y biológico, sino que corresponde al mundo de las decisiones personales, consentidas e informadas. Con una enorme capacidad de trabajo, aquellas mujeres, también algunos compañeros, lograron que poco a poco las resistencias entre el profesorado fuesen disminuyendo. más complicado lo tuvieron, como siempre, con las instituciones, tan poco permeables a las iniciativas novedosas. El pasado sábado, con motivo del aniversario del colectivo, las Arimaguadas celebraron un encuentro en Tenerife al que no pude acudir. Me hubiese gustado, tan solo para agradecerles la cantidad de jóvenes, ahora adultos y adultas, que gracias a su labor han podido tener una vida más feliz. Gracias a todas las Arimaguadas de Canarias y de esos mundos que siempre han estado preocupadas por la comunidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, vamos a charlar con María Bea. A ella le gusta más Bea que Bea. ¿Cómo? Buenas.
Hola, hola Manolo, ¿qué tal?
Mira, María, te comentaba, ¿no?, en la entradilla, que las gentes de Baladre somos como amantes de esa realidad de los barrios, de los valíes estos del Gran París, porque nos hemos papeado y discutido el TEN, el Aren de Arquímedes, Odio, cantidad de películas que decimos, ostras, si es que esto podría ser nuestros barrios, ¿no?, nuestras realidades, ¿no? Pero bueno, te lo digo para que sepas que, bueno, vamos a charlar sobre un espacio, una realidad, que para las baladrinas tiene una carga de curiosidad enorme, ¿no? Y no justamente por la torre metálica. ¿Tú estudias en Granada literaturas comparadas y casualidades de la vida? ¿Cómo es la vida, no? Casualidades te plantean, oye, ¿y si te vas a París 8? Y la gente dirá, ¿qué es eso de París 8? Una manera de explicar y de entrar cómo llegas y qué es eso de París 8 para ti, que lo estás viviendo ahí.
Bueno, sí, creo que París 8 tiene un poco de mito y de mitificación después de las revoluciones, del mayo del 68 y esta universidad que nace en un bosque y del que ahora mismo ya no hay nada, no se sabe ni siquiera exactamente dónde estaba esta universidad. Y luego, con la reforma universitaria, la mandan a Saint-Denis, que Saint-Denis es una banlieue del norte de París. Y está ahí como en mitad de ningún sitio, como si hubiese caído y la hubiesen sembrado ahí. Y bueno, es una universidad muy, muy particular, porque es una universidad que desde hace muchos años tiene el principio de aceptar a mucha gente de todo el mundo y de ser una universidad como muy, muy abierta y que funciona con otro ritmo y otra forma. Y casualmente me enteré que allí había un máster de estudios de género y bueno, me lancé a postular a ver si me aceptaban ahí, y coincidiendo también que yo había leído un libro que había salido ese en 2017, creo, si no me equivoco, que se llama Tiran al maricón, los fantasmas queer de la democracia, y que lo escribe Brice Chamolo. Bueno, pues me doy cuenta que él está allí dando clase y que él está también en este máster. También hay otra gente del Estado español, como Marta Segarra o Mercedes Yusta. Y bueno, se empiezan ahí a hacer unos vínculos que me llevan a París. Y llego aquí en septiembre de 2019. Y claro, a mí todo me pilla un poco como por sorpresa, entre el que yo vengo de Granada y siempre había estado viviendo en Granada, a llegar aquí a París y adaptarme, ¿no?, a los ritmos de una ciudad como esta y a empezar a conocer. Y bueno, justo pues ya años antes habían estado los chalecos amarillos, pero lo que ocurre aquí en 2019 son los movimientos sociales a raíz de la reforma de la ley de la jubilación. Y claro, entonces yo caigo aquí un poco en plena huelga generales y comprendiendo un poco, ¿no?, cómo funciona aquí y qué supone, ¿no? Porque realmente todo, todo se paró porque los principales sindicatos que siguieron esta huelga fueron los de transporte. Entonces una ciudad como París sin transporte, pues podéis imaginaros qué pasa.
Claro, el norte de París, y una estaba recordando que no hace mucho estuvo por Clair, alrededor de unas 20.000 habitantes ahí en el norte de París, y nos comentaban compañeras que abordan temas de pobreza, exclusión, sobre todo alimentación sostenida por la comunidad, las AMAPs. Nos decían que el ratio, digamos, la comparativa en población de migrantes en aquella ciudad, en Clair, era alrededor del 80% de la población, y de ella más de la mitad empobrecidas y con, bueno, prestaciones, ayudas. O sea, ese es el panorama, ¿no?, de la otra París, ¿no?, también, ¿no?, de estos espacios, ¿no?
Sí, exacto. La Torre Eiffel se acaba pronto. Está bien que se acabe pronto, pero hay muchas realidades en París, y la banlieue es una de ellas. Y bueno, y no todas son iguales, ¿no? También hay banlieues muy, muy ricas, pero las que están sobre todo en el noreste de la ciudad, efectivamente, pues son las más empobrecidas, ¿no?
Claro, porque una piensa, bueno, estaba viniéndome a la cabeza la película del odio, cualquier otra me podía haber venido, ¿no? Y piensa en Chabolas en Vertical, en la Palma Palmilla de Málaga, o bueno, o en la zona norte de tu querida Granada, ¿no? En los barrios de... O sea, pero es así, es toda la, entre comillas, uniforme población del norte de África, este de Europa y Asia, o cuál es, digamos, tu percepción de estas realidades, de estas palías, ¿no?
Bueno, yo creo que no es tan uniforme, ¿no? Además, como cada vez vemos más como la población de lo que llamamos intramuros también está siendo expulsada fuera de la ciudad, ¿no? Yo vivo cerca de Saint-Ouen, que es la zona anterior a Saint-Denis. Entonces, realmente con la gentrificación, el aumento del precio del alquiler, la población cada vez está yéndose más a las afueras de la ciudad, y también con algo de lo que se hablará más en unos años, imagino, que con los Juegos Olímpicos, que está suponiendo la construcción de todo este sistema de alrededor de los Juegos Olímpicos, que están también aumentando el precio de los alquileres en ciertas banlieues, y expulsando a la población que vive ahora ahí. Pienso que no es algo homogéneo, pero sí que la mayor parte son migrantes o gente que, bueno, que ya no es migrante, ¿no? Terceras generaciones, pero que viven en Saint-Denis.
Claro, y tú te pasas ahí, entre comillas, muchos días, ¿no?, con tus clases de castellano ahí, ¿no?, con el alumnado, ¿no?, que en la París 8, pero curiosidades, ¿cuáles son los elementos que tú consideras, con la experiencia de Granada, ¿no?, que la primera empresa es la universidad y lo lleváis en la sangre ahí en Granada, el tema de la universidad? O sea, ¿qué características, bueno, dirías tú que tiene hoy esta París 8, ¿no? ¿Qué elementos así dices, ostras, me llamó la atención? ¿El qué? ¿O es como Granada?
No, pero tampoco, no sé, como que tampoco hay que mitificarla mucho, porque París 8 también tiene el problema de que es una universidad que tiene prestigio, digamos, o que fuera se puede leer con prestigio, ¿no? Si yo en España digo que estudio en París 8, la gente te dice, ¡ah, wow! Porque bueno, es verdad que hay pensadores, pensadoras muy interesantes que han pasado por ahí, ¿no? Y a día de hoy sigue habiendo muy buenos profesores, pero la lectura dentro de Francia, de esta universidad, dentro de lo que aquí se llama licence, que es lo que equivale a los grados en España, no tiene ningún tipo de prestigio ni de reconocimiento. Aquí también el sistema es muy perverso con los grados, porque están la École supérieure, una cosa que se llama prepa, que es como unos estudios de 2 años después del bachillerato, que te permiten una entrada directa al último año de grado y al máster. Entonces realmente todo está muchísimo más estratificado y aquí mucha de la población, mucho de mi alumnado, no va a continuar sus estudios de máster. Terminarán la licence y fuera, tendrán que incorporarse al mercado laboral con los desequilibrios que eso va a tener luego. Yo vine para hacer un máster y la población que hace máster no es la misma que hace grado. Entonces eso también hay que verlo para saber cuál es el alumnado que está en esta universidad en grado, cuál es el que está en máster, cuál es el que está en doctorado. Y bueno, pues hay diferencias de clase que están presentes, ¿no? Y sería un poco injusto negarlas, si bien es una universidad que va a aceptar a mucha más gente que la Sorbona, ¿no? O que se generan otras formas de conocimiento que a mí me parecen mucho más interesantes. Y hay una manera de pensar diferente, hay una manera diferente de hacer las clases, por supuesto no es tan jerárquico, y hay bueno, sí, otras maneras de hacer, ¿no? Desde que las puertas siempre están abiertas, mucha gente... Hacer aquí como un plan de estudio no es algo tan rígido como en el sistema universitario del Estado español. Bueno, en esta universidad en concreto tú puedes ir un poco pululando por las clases que te interesan y cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, y eso está muy bien. Pero bueno, tampoco hay que ser inocentes, ¿no? Hay que ser realistas con la situación. Y yo sé que, por ejemplo, mucha gente que está ahora mismo estudiando conmigo en grado no va a poder hacer un máster, ¿no? Porque, bueno, van a tener que incorporarse al mercado laboral y van a dejar los estudios, ¿no?
María, todo el rato estaba pensando, cuando entré en la UBA de Buenos Aires, o en la misma de Montevideo, ¿no? También en la Universidad Central, allí en aquella avenida, o, bueno, o en Córdoba, ¿no? Ahí también pasa, pancartas, papeles con discursos, los garitos y las fotocopisterías las lleva el alumnado, los bocatas. O sea, no es, digamos que el envoltorio no condiciona todo lo que hay dentro. O sea, no se prohibita la pared blanca, tiene no. vida.
Tiene vida. Bueno, yo, mi universidad en Granada en realidad es filosofía y letras, esta que estaba ahí encima de la montaña también porque en los 70 la mandaron ahí a lo alto del cerro. No era una cosa no, muy, muy elegante, pero bueno, sí que está esta cosa, ¿no? De la universidad en Granada, que no, porque yo llegué a París y dije que este parking aquí puesto en mitad de ningún sitio es una estructura metálica. Pero bueno, sí, hay pintadas, por supuesto, y pancartas, reivindicaciones, está todo esto. Y está muy bien que esté. También, yo no sé cómo se distribuye el dinero dentro de la universidad, pero es una universidad que tiene menos dinero que otras como la Sorbona, y eso también condiciona que no tenemos proyectores, que las instalaciones, las ventanas, pues no cierran bien, en fin. Hay otras cosas que bueno, que también perjudican la calidad de la enseñanza, ¿no? Y es importante decirlo, pero sí, hay otras formas de gestión también dentro de la universidad que están muy bien.
¿Y qué hablamos? ¿Tipo Granada, 20,000 alumnas? ¿Cuál sería la cifra de gente que andáis por esos pasillos y esos espacios? ¿Cuántos miles?
No sé cuál es la cifra, y yo te puedo decir que por clase, y no son anfiteatros, tengo entre 47 y 50 en clase, que es enorme. Pero no sé cuál es el número de gentes que estudian en París 8, pero no es poco.
No es poco. Una se ha quedado pensando en Granada. Algo parecido. María, tú eres una persona... Bueno, todas tenemos una historia de vida única y no se sabe por qué el sarampión te picó y te interesó algo que aquí ahora hay una película que se llama Modelo 77, ya sabes de lo que te voy a hablar, y algo que una también lo vivió y que le emociona, ¿no? Que es la Koppel, ¿no? Esa reivindicación histórica de nosotras fuimos víctimas del fascismo, queremos mínimamente amnistía, ¿no? O sea, tú que tu tesis doctoral, que estás trabajando este tema, o sea, ¿qué sensación tienes de deuda y qué significó también la Koppel y qué descubres en esta investigación que tú haces?
Bueno, yo la verdad es que llego a la Koppel de manera un poco lateral, porque en realidad los años de mi investigación son posteriores. Yo investigo sobre la epidemia de VIH, de SIDA en el Estado español. Entonces, claro, esto de manera oficial, la epidemia aparece en el año 81. Sabemos que, bueno, que obviamente, bueno, ya lo vivimos con el COVID, ¿no? No es algo que tiene un día que aparece, sino que hay un recorrido, pero bueno, como aparece en el 81. Claro, los años de la Koppel son anteriores, pero yo me digo, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa en las prisiones del Estado español? Porque voy a darte un poco de vuelta hasta llegar a la Koppel, pero realmente es que en mi investigación sucede así. Tenemos muy poca historia o muy poco relato de qué supuso la epidemia de VIH en el Estado español, y yo me doy cuenta también que bueno, que a diferencia de otros países, en el Estado español es importante contextualizar el caso de la infección por vía intravenosa, en este caso por consumo de heroína, que es la mayoría de los contagios que ocurren desde los 80 hasta los 2000. Y este tema del contagio a causa del consumo de heroína reenvía de alguna manera también a los pasos por prisión. Porque bueno, en este momento se da mucho lo de meter a la gente en la cárcel por delitos de trapicheo y que pasen por aquí 2 meses, 6 meses. Bueno, realmente podemos decir que las prisiones estaban llenas, ¿no? Y aunque no se hable mucho, en el 90 van a estar aún más llenas que en los 70 y que en los 80. Pero todo esto hace que mucha gente se contagie, porque bueno, en la prisión no hay droga, teóricamente, pero la gente se droga. Y la gente se droga reutilizando jeringuillas, ¿no? En unos momentos tan serios como son los 80, los 90 a nivel de la epidemia. Entonces yo empiezo ahí un poco a interesarme, ¿no? ¿Qué discurso hay? Porque, bueno, por supuesto, si tú te mueres a causa del SIDA en prisión, nunca va a haber un papel que diga esta persona se ha muerto de SIDA en prisión. ¿Por qué no? Porque eso no pasa en la prisión. Entonces yo empiezo ahí un poco a investigar, ¿no? ¿Qué gente se movilizan por esto? ¿Qué está pasando? Y es así un poco como llego a estos movimientos de la Koppel. También con este libro de, ay, si no me equivoco, creo que se llama César Lorenzo, el de Cárceles en Llamas. Y un poco empiezo por aquí.
Editorial Virus.
Exacto. Y leyéndolo a él empiezo a conocer un poco más sobre la Koppel. Y bueno, también me interesó por este caso de la cárcel de Trinidad la Bella, también en el 76, que bueno, ¿no? También hay que pensar qué pasa con las cárceles de mujeres que están dirigidas por compañías religiosas, ¿no? Que vaya tela.
Ahí sigue esa cárcel.
Así que bueno, es un poco a raíz del tema de la epidemia que llegó a Koppel.
Claro, una llega, tú llegas por lecturas, otras, por lo que sea en la historia de vida, nos tocó ver un patio como los brazos brotan sangre y se hacen charcas en el patio, en la cárcel de Coruña, en mi caso. Impresionante, ¿no? Supongo en tus lecturas, vídeos, documentaciones que estás, porque realmente fue un verdadero movimiento social dentro de las prisiones.
Sí, exacto. Yo Bueno, mi tesis la empecé hace poco. La verdad es que todavía no estoy trabajando con otro archivo que no sea el de los libros ya publicados hasta el momento, o el de los relatos de vida, ¿no? Ahora mismo son esas las fuentes con las que estoy dialogando. Y sí, es muy fuerte, ¿no? Y también cómo se articulan asociaciones que a día de hoy existen o que ya no existen más, ¿no? Y bueno, ahí estaba, por ejemplo, que no es directamente COPEL, pero que también dialoga, ¿no? La de Madres Unidas contra la Droga.
Ni más ni menos que ahí estuvo la Secretaría de Baladre durante muchos años con Sara, bueno, y todas ellas, ¿no? O sea, claro, de todo este diálogo que tienes con todas estas lecturas, libros, Parroquia de Entrevías, todos los grupetes baladrinos que hemos dejado lo que hemos podido, ¿no? En la revista Panóptico, en los 90 hasta el año 2000, ¿cómo presentarías la COPEL? O sea, desde estas lecturas y tu percepción que te vas haciendo, ¿no? ¿De qué fue aquello de la COPEL desde tus lecturas?
Yo creo que fue un movimiento muy, muy interesante, ¿no? Y una organización desde dentro del propio sistema penitenciario, bueno, de las gentes que estaban dentro de este sistema penitenciario, muy, muy fuerte, ¿no? En unos años en los que no se miraba, ¿no? O, bueno, creo que todavía no se mira tampoco hacia lo que está pasando dentro de prisión. Y efectivamente mencionaba Panóptico, ¿no? Y aquí creo que también, de alguna manera un poco indirecta, pero creo que también fluía un poco este pensamiento que estaba ocurriendo en Francia con Foucault y con el Panóptico y las prisiones, y cómo estos pensamientos también entran dentro de la prisión, ¿no? Porque una cosa que ocurre mucho es que pensamos a la gente que está dentro de las prisiones como gente sin agencia y que no puede, ¿no? Como que no puede hacer nada. Y bueno, y aquí descubrimos que se hicieron cosas.
Claro, una que, por lo que sea, está como muy con mucha curiosidad con todo lo que tiene que ver con las cárceles por muchas razones, y muchas compañeras de Baladre ahí siguen, ¿no?, haciendo el trabajito de sacar esa realidad. En aquel momento además había cárceles que, digamos, estaban dentro de las ciudades, ¿no?, aún. Pues eso entabla otro tipo de relación y de comunicación con la sociedad.
Sí. Sí, completamente, ¿no? Yo creo que a partir del 90, 92, que las cárceles ya empiezan a hacerse bajo este sistema un poco más, diría, estadounidense, ¿no? Como dentro de este sistema neoliberal de macrocárceles en las periferias de las ciudades. Pero bueno, no era el caso, ¿no? No sé, pienso en La Model, en Barcelona o no sé, Carabanchel, como otras cárceles que están dentro de la propia geografía de la ciudad.
Sí, se decía que todas las capitales de llamada en aquel momento provincias tenía su cárcel, digamos, provincial dentro de la ciudad, ¿no? Y a veces caían hasta a la calle pelotas, ¿no?, cuando se jugaba al frontón dentro. Pero claro, una, no sé si estás de acuerdo, percibe que lo más interesante de todo el proceso de la lucha de COPEL es la comunión, el momento histórico donde se comulga toda la población reclusa con la injusticia de la no amnistía y el no abrir las puertas de las cárceles para toda la población. Era como el elemento común, ¿no?, con el que comulgábamos todas, ¿no?
Sí, claro, bueno, aquí es que sería preguntarse, ¿no?, ¿qué fue la ley de amnistía? Que, por cierto, poca gente, bueno, no poca gente, pero en realidad es una ley anticonstitucional, porque es previa a la Constitución. Entonces, la ley de amnistía podría haber sido de otra manera a partir de la Constitución del 78. Y eso también creo que está a mirar, ¿no?
Claro, seguramente no tienes mucha información o ninguna, no lo sé. Pero, ¿y de las cárceles de Francia? Sé que estás por ahí. O sea, ¿te cruzas con ellas en las cotidianidades? O ¿sabes algo de ellas?
No sé nada de las cárceles de... Bueno, nada. Nada más profundo de lo que podemos saber. Pero no conozco mucho. Sí conozco un poco el caso de los... de estos centros de retención de inmigrantes. Y sí, porque una cosa que aquí me sorprende, creo que es por la relación que tengo diferente con las manifestaciones, y es que aquí incluso los menores que se manifiestan pueden pasar la noche en lo que aquí se llama garde-vous, que estás como ahí dentro de las cárceles. Y claro, lo que ocurre es que cuando esta gente que toman en manifestaciones, inmigrante, extranjero, pues va muy fácil a estos centros de retención, que están también, por supuesto, en mitad de ningún sitio, y hasta que las redes de contacto saben que esa persona está en este centro de detención, pueden pasar muchos días. Y bueno, como que es otra de las realidades un poco silenciadas, ¿no? Aquí en Francia. Y podríamos hablar también de la violencia policial, ¿no? Que cómo se ejerce, no solo en manifestaciones, pero bueno, las manifestaciones, que puede ser lo que yo más frecuento, es impresionante. Y otro tema del que imagino que se va a tener que hablar pronto, porque a mí es algo que me sorprende cuando lo escucho, y es un dato así un poco extraño, pero en este 2022 12 personas han muerto por disparo policial a los coches, personas que cuando hay un control de estos de carretera, la policía ha matado a 12 personas, ¿no? En 2022. Y es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta manera, ¿no? De parar un coche disparando al conductor.
No suena.
No suena. Creo que
María,
algo que...
Hoy lo vamos a tener que dejar aquí. Nos queda en el tintero cantidad de cosas que además habíamos hablado. Pero bueno, va a haber más. Va a haber más.
Por
Oye, mil gracias. Mil gracias.
Nada,
María
Bea,
desde París, que no desde la Torre Eiffel.
No. Para nada, gracias. Un abrazo.
Un beso.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Continuamos en Guipúzcoa, estamos en Irún con el grupo Erleche. Vivi, Mariano, Ruth, estábamos hablando sobre la RGI, es esta prestación que se da aquí en esta comunidad autónoma, ¿verdad? Renta de garantía de ingresos, o sea, eso quiere decir las siglas RGI. En principio es una renta con una prestación mensual, económica, para atender las necesidades básicas. Personas, familias, en cierto momento aparece el famosísimo ingreso mínimo vital con un concepto parecido, ¿no? Y entonces pasa a hacerse cargo de un montón de rentas de garantías de ingresos que estaba percibiendo personas y familias que residen aquí en esta comunidad autónoma, lo cual supone a Lanbide, que es el órgano gestor de la RGI, un ahorro tremendo. Bueno, Mariano, por favor, cuéntanos un poco cómo está esta situación hoy en día. Sabemos que ha habido cambios con la RGI y que están también sacando una nueva normativa.
Esta semana mismo ha salido, bueno, están en, se está negociando, porque es una ley también que tiene un recorrido muy largo, porque no ha tenido no ha tenido capacidad el gobierno vasco, PNV y PSOE, Partido Socialista Vasco, ¿no? El PSE no han tenido esto. Entonces ahora han entrado al... Se masca ya en el ambiente el momento electoral, ¿no? Unidas Podemos en el Parlamento Vasco ya ha llegado a un acuerdo para meter dentro de la nueva ley sus propuestas y tal, y bueno, y estamos pendientes a ver qué es lo que hace Bildu también, pero vamos, en general la mayor crítica está en que se está generando en titulares y demás una subasta de, pues yo soy más bueno y subo 200 euros la prestación, la cuantía y tal, pero se está obviando todo el resto de que está en esa ley, que lo que va a hacer es endurecer los requisitos de acceso,
vale,
recortando aún más los derechos colectivos de personas, en concreto personas solas, personas pensionistas, familias con menores a cargo, ¿no? Y penalizar, por ejemplo, también a las personas que comparten piso. Todo esto está dentro de esta ley, pero no se habla, ni se habla ni se negocia, por lo visto.
O sea, claro, si recorto dinero y pongo y endurezco los criterios, tengo más dinero, ¿no? Para la persona que consiga cumplir requisitos.
Sí, y por ejemplo, hablando de dinero y con lo que contaba Arbot, pues el coste que va a suponer para este año la RGI, bueno, el año que viene más bien será, son de 42 millones de euros. Con un ahorro de unos 188 millones más o menos de esto, ¿no? Entonces, que entre quitas y pones, unos 146 millones que se podían usar para revertir todos los recortes. Sí. Esto sería en cuanto a lo económico, porque lo que hablábamos antes de la criminalización de la pobreza. Sí. Y tal, pues esto tampoco es que necesites dinero para ello, ¿no? De presupuestos. Porque dentro de la ley de la criminalización sí que hay factores como el poder que se les va a dar a las trabajadoras y trabajadores de la Lanbide, incluso que podrían ir a tu casa a investigar y demás.
O sea, estás contando que una persona que trabaja en la Lanbide puede entrar a tu casa si eres perceptora de RGI, sí. Tendría ese poder.
Lanbide policial.
Sí.
Les van a poner una plaquita.
Entonces, más o menos sería eso, al margen de todo el tema de lo que va, lo que es del dinero, ¿no? Que si está bien, supongo que aliviará y las situaciones personales de las familias y las personas, pero si no entras si los criterios no dejan entrar a percibir esas ayudas, aunque nos paguen 3.000 euros, no tiene sentido este...
Claro. Es que al final termina siendo, aunque lo que se negocie sea la subida de las cuantías, al final termina siendo un ahorro de dinero tremendo para el gobierno vasco,
claro,
que lo está cubriendo el Estado español a través del ingreso mínimo vital, cuando, pues lo que decía Mariano y lo que hemos comentado antes, si se van eliminando criterios, todos esos 180 millones de euros, o sea, se podrían aplicar para implantar una primera fase de renta básica de las iguales. O sea, se van eliminando criterios y personas que están en situación de empobrecimiento, sin más criterio, podrían ir entrando a un sistema pues mucho más equitativo y mucho más igualitario, independientemente de eso, de que seas persona sola, de que vivas en un domicilio con otras tres personas que cobran, ¿no? Y eso es el debate que no se está haciendo. O sea, nos hemos pasado de tiempo, pero se hizo una recogida de firmas para una ILP para la implantación de una renta básica universal, que bueno, nosotras no somos muy partidarias por cómo la plantean, pero bienvenida sea, ¿no? Y sin embargo, todos esos colectivos, grupos, personas que apoyaron la RBU, la implantación de la RBU, no están diciendo nada de qué va a suponer este pedazo de recorte que va a ser la nueva ley de renta de garantía de ingresos.
O que ha supuesto ya, ¿no?, este ingreso mínimo vital, ya que ya ha supuesto de por sí un...
Bueno, recortes que llevan
una ganancia a la 2011,
claro. Pues cuando quitaron, suprimieron el... O sea, hasta... que antes era el 88% del salario mínimo interprofesional, desligaron el salario mínimo interprofesional de del cobro de la cuantía de la RGI, y ha habido un recorte muy importante en estos
años.
Yo, en general, en sí, lo que, como dice Ruth, una de las cosas que se nos cuarta un poco es el debate de otra vez del empleo. O sea, evidentemente toda el arco parlamentario entiende que este tipo de ayudas o este tipo de rentas mínimas están para pues en relación al empleo. No, o sea, no se está debatiendo qué modelos o qué se puede hacer si entendemos que ya el empleo no es el pilar básico del contrato social, de la sustentación de la vida.
O sea, cada vez hay más contratos precarios y ya con dos salarios en una misma vivienda no llegas a cubrir ni siquiera los gastos básicos, que es pues toda lo que estamos viendo ahora. Yo vivo al lado de la oficina de Iberdrola y todas las mañanas cuando salgo a currar veo unas colas tremendas, que me imagino que es gente que no está pudiendo pagar recibos, que va a solicitar el bono energético, que, o sea, eso porque claro, no se están invisibilizando los desahucios, porque se está invisibilizando pues toda la precariedad, lo que esconde la precariedad y hacia dónde está llevando a la gente, cada vez más gente en calle, cada vez más mujeres, o sea, estamos en una situación muy crítica y da la sensación de que aquí no pasa nada.
Porque como...
No, un solo dato así, en una pequeña radiografía de lo que es Irún, el AMIDE les llama expedientes activos, pero claro, cada expediente puede ser para una, dos personas, tres personas, cuatro personas o más de cinco personas. Bueno, en general, buscando los datos, podemos decir que en Irún, de una población de 60.000 habitantes, hay unas 2.000 y pico personas que están de alguna forma cobrando esta ayuda. Y el paro, estamos en un paro de más de un 12%, que es muy alto para una ciudad como la nuestra. Los contratos están en picado, las contrataciones desde el 2018 para acá, hasta el 2020, que son los datos que hay. No sé, el 2021, 2022 no hay datos. Entonces, es lo que dice, o sea, que es evidente que cada vez la situación es más difícil. Se está dando, claro, por las circunstancias que hay, pues ahora ciertos partidos se tienen que poner a hacer políticas de izquierda, siendo, como dicen ellos, partidos de izquierda. Y entonces esta circunstancia se está haciendo, pero bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Una serie de parcheos donde la mamilla, no acabamos de entrarle, ¿no? Y seguimos en las mismas. Es verdad que es, como dice ella, ya sea una ILP de renta básica universal o ya sea una renta mínima que llega a los 1.000 euros o como 1.000 y pico, que es lo que pide Bildu o demás, facilitará la vida a las personas que... También tenemos que ver que las personas viven día a día y cotidianamente y no podemos esperar a revoluciones de ningún color de momento. Entonces, pues eso, en ese sentido sí. Y eso, la labor, pues un poco para ir cerrando el círculo de leches, es que aunque se ve que se implementan un montón... Porque hay eso, ahora sí que en lo concreto nuestro, en la CAP, sí que podemos decir que hay ciertas ayudas estatales que pueden ser interesantes, como el IMV, dan las del gobierno vasco, pero también hay otras que no son muchas para colectivos, como decía Ruth, que son las forales, por ejemplo, también, que están bastante ahí escondidas. Y todas ellas, y muchas de ellas, no todas, las pequeñas estas y demás, las gestiona, y la ventanilla de entrada es Bienestar Social del Ayuntamiento. Y ahí también es una de las peleas, como contaba Vivi.
Porque, bueno, pues para ir acabando, ya que has sacado de la realidad de Irún, ¿no?, y Bienestar Social, Vivi, ¿cómo veis la realidad a día de hoy, o qué casos puede haber representativos?
Bueno, ahora estamos con un caso que es, que para mí es un suma y sigue de lo que siempre hemos tenido, que es mujer sola, con familia numerosa, sin vivienda, a la que le mandan a un piso patera, ¿no?, después de mucho pelear para conseguir un piso, una vivienda del ayuntamiento, una vivienda, no es del ayuntamiento,
De Echevide.
pero que son pisos patera. O sea, lo que antes ellas mismas no permitían, ahora lo fomentan. Lo fomentan después de mucha pelea. O sea, porque, ¿qué ocurre? Muchas veces, si hay niños por medio, lo que hacen es decir, no, es que esta madre no sabe cuidar a los niños, y los niños van para otro lado.
Esto pasa.
Sí. Y bueno, ahora estamos con ese tema, que lo puede extender un poquito más Ruth, porque es la que está llevando el tema, pero yo sí que quería hacer una puntualización, que es que está subiendo el nivel de pobreza, como sube la marea, ¿no? Está subiendo el nivel de pobreza. Hay personas que tienen un empleo remunerado que hace 5 años, pues mal que bien, vivían, comían, tenían su alquiler, y que hoy en día, siguiendo el empleo, ya no un empleo guadiana, ¿no? Hoy en día tienen que elegir entre el alquiler o comer, ¿no? Ahí viene la segunda problemática, no me pagas el alquiler, bueno, ya, no como ladrillos, ¿no? Pero bueno, retomando el tema del caso más flagrante entre los que tenemos, de esto, pues sería el caso que estás ahora siguiendo tú,
porque aquí también hay
explicarlo mejor que yo, pues.
Hay una, o sea, igual que estamos viendo en todos los lados, pero sobre todo pues aquí en la Cava hay un problema tremendo con el piso, acceso, con la vivienda, ¿no?
Bueno, somos la segunda ciudad de Guipúzcoa detrás de Donosti, y Donosti es de las más caras del estado, pues nosotras le seguimos muy de cerca a Donosti.
Claro, sí, un poco lo que comentaba Vivi es una familia numerosa a la que se le acaba el contrato de alquiler y los propietarios no quieren renovar.
Vale.
Porque la propietaria es una mujer mayor que está en una residencia y necesita cubrir los gastos, vale, de la residencia. Entonces, con lo que se pagaba de alquiler no se cubre, entonces la familia, los hijos, lo que quieren es vender la vivienda y con lo que quede, pues que la señora fallezca en la residencia, ¿no? Claro, aquí se da la situación de bronca entre propietario e inquilino.
Vale.
Bueno, el posicionamiento de, como decía, de servicios sociales es, si puedo hacer menos de lo mínimo, es lo que hago, entonces le ofrecen, en principio no le ofrecen nada, presionamos y le ofrecen una vivienda de emergencia social, que claro, es una medida temporal que te genera una inseguridad,
sí,
porque tienes que escolarizar a 5 criaturas, ¿dónde las escolarizas? Nunca tienen en cuenta si te meto en agosto o te meto en diciembre, claro, pero si... O sea, Irún es una ciudad grande y hay colegios que están a una gran distancia, ¿no? Si yo me llevas al barrio de Ventas... Y yo llevo a mis hijos al colegio Abeobia, es de punta a punta de la ciudad, que de hecho este era el caso, ¿no?
Vale.
Bueno, al margen de eso, van a meter a una familia 7 personas en un piso donde ya residen 6 personas. O sea, otra familia con 4 menores.
Sí.
Claro, eso es un problema para ambas familias y además para el bloque, porque evidentemente, o sea, 11 niños montan bulla, fijo, ¿no? Pero además lo más flagrante, que es lo que no entendemos, es que ellas cumplen perfectamente requisitos para entrar en una adjudicación directa de Etxebide, que se llama, ¿no? Que es si el Ayuntamiento de Irún hace una solicitud diciendo este es un caso de especial vulnerabilidad que les puede llevar a riesgo de exclusión social, pues el gobierno vasco adjudica una vivienda. Bueno, pues
Bienestar Social no lo está haciendo. Pasiva,
no lo está haciendo. O sea, hemos tenido una reunión además por junta de portavoces con todos los partidos políticos, y en la que con Boca Pequeña se comprometieron a emitir ese informe y hacer ese trabajo, pero esto fue en el mes de marzo y estamos en el mes de octubre. O sea, por medio la familia propietaria se mete en un pleno, vomita un montón de mentiras sobre esta familia, que, oh casualidad, es una familia extranjera, o sea, sin decir origen ni nada, pero vomita un montón de racistadas en un pleno. Y el concejal de Bienestar Social, que nos dice a nosotras, no podéis acompañar a las familias, a las visitas, a las entrevistas con las trabajadoras sociales por la Ley de Protección de Datos, da información sensible en el pleno, con lo cual ha provocado que esa familia tenga una información que puede llevar al juzgado para acelerar el desahucio. Ese es el panorama y eso es en la que nos estamos viendo ahora. Y sí que lo queríamos traer a nosotras y a comentarlo, porque llevamos todo un verano oyendo ocupas, inquilinos no pago, no sé cuántos, o sea, y no se está hablando de a qué situación llevan los propietarios de las viviendas a esos inquilinos o a esos ocupas, o sea, ¿a qué situación les están llevando, ¿no? Eso es algo que está totalmente silenciado. Y yo creo que cada vez es más importante decir que los propietarios, o sea, les da igual que tú seas familia numerosa, tengas 5 hijos, estés pagando el alquiler, porque ellos han metido información en el juzgado que es falsa, diciendo que ellos no pagan y sí pagaban. Claro. Propietarios en otras situaciones que hemos visto que se niegan a hacer arreglos y que te están haciendo bullying en la vivienda para que te vayas, y luego dicen que los desperfectos los has provocado tú, etcétera, etcétera,
y es que
etcétera.
Esto se repite y se repite y se repite.
Yo creo que esas son las situaciones que tenemos que ponerlas en la calle y denunciarlas, porque si no, estos medios fachones, que son los que nos meten mierda en la cabeza, pues termina haciendo que la gente crea que eso, que si alquilo mi piso me lo van a destrozar, porque todos los que alquilamos piso somos unos vándalos. Y no, perdona. Y hay muchos propietarios que son más vándalos que los inquilinos.
Y de paso, después te meto el anuncio de la empresa de seguridad que con esto ya no te lo ocupan, ¿no?
Sí, y bueno, en este caso también el papelón de servicios sociales del ayuntamiento. Es decir, que en este caso podíamos entender que las dos partes pueden, o sea, la solución por ambas, para solucionar esto y que ambas partes queden más o menos bien, o sea, sin llegar a este momento de enfrentamiento, hubiera sido, como dice ella, todo un proceso de trabajo social para donde ubicar a esta familia, donde poder solucionar también el problema de la señora, que bastante es, que son 3.000 euros al mes en una residencia. Entonces, lo que han hecho es lavarse las manos. O sea, no han puesto ningún tipo de solución, que es también lo más alucinante en estos casos, ¿no? Que tampoco, es que además, es que es alucinante porque muchas veces siempre se nos pone por delante la problemática de que no tenemos dinero, que no hay dinero, y en este caso no se le está pidiendo dinero, se le está pidiendo solucionar un problema.
Trámite.
Y, o sea, tienen unos ovarios, pues de aquí a la Pilarica.
Muy grandes.
Muy grandes.
Vaya panorama tenemos, y sobre todo esta sensación de no es un caso, son muchísimos, es la realidad, y no es una lucha, son muchos frentes que tenemos abiertos, y a veces es que no sabemos, ¿no?, a dónde centrarnos. Pero bueno, uno de los objetivos de la radio es que nos escuchéis, que lo contéis, que el boca a boca es nuestra mayor arma, así que muchas gracias, compañeras, por contarnos todo esto y por estar ahí en esa lucha también.
Sí, a nosotras, que nos da mucho trabajo.
A vosotras.
Antes de acabar...
A nosotras las personas.
A nosotras las personas, gracias. Antes de acabar, queridas personas, amigas, ¿dónde pueden contactaros la gente que os esté escuchando, que os le parezca interesante conoceros? Bueno, Leche significa...
Colmena.
Colmena, ¿no? Colmena. O sea, que les apetezca hacer comunidad con vosotras, Colmena. ¿Dónde pueden contactaros?
Pues caminando de a pie en la calle Mayor número 5, en Irún. Abrimos los lunes de 12 a 1 y ahí es donde está ubicada la oficina física. Pero luego, bueno, pues tenemos...
Tenemos una web en erlechea.org. Donde volcamos toda la información, tanto algunas noticias como toda la información que hemos hablado de ayudas y demás, y tenemos un formulario de contacto por si quieren contactar con nosotras.
Y nos vemos en Enredos Miles, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Muchas bueno, gracias. A Julf el
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julf el Auen, egunon guztioi, una nueva temporada de Nosotras Feminismos. Gracias al maravilloso trabajo de las compas de Radio Pimienta que nos arropan año tras año. Antes de acabar la temporada anterior, una compa de Baladre, de la República Independiente de Coya, me presentó a una mujer y su trabajo fotográfico que me maravilló. Pero por circunstancias no me dio tiempo a presentarla entonces, así que he decidido rescatarla y traerla a nosotras para empezar esta nueva temporada. De modo que hoy os presentamos a Ana Turbao, fotógrafa catalana, nacida en Girona en el año 1949, y de la que, tristemente, como suele ser bastante habitual, pues podemos encontrar poca información por internet. Pero bueno, afortunadamente, la 2 de la Radiotelevisión Pública ha retratado a través de un magnífico trabajo en un documental llamado Detrás del Instante, el cual me recomendó Diego y el cual os recomiendo encarecidamente que no os lo perdáis. Así que se puede ver a través de la web de la Radio Televisión Española, buscando Detrás del Instante, ¿vale? Pues bien, como decía, Ana Turbao es una fotógrafa catalana nacida en Girona que, bueno, pues por circunstancias tuvo que trasladarse desde chiquitita junto con su familia a Barcelona. Bueno, pues por la situación de la represión franquista. Ella misma relata en el documental el sufrimiento ocasionado por el colegio de monjas al que la llevaron sus padres, porque sus enseñanzas y sus valores chocaban constantemente con quien ella era o con quien quería ser. Por suerte, sus habilidades para el dibujo la llevaron a estudiar diseño gráfico en dos conocidas escuelas catalanas, allá por mayo del 68, cuando empezaban a darse revueltas populares en la clandestinidad. Comienza a trabajar en un estudio de diseño gráfico muy conocido de la capital y es desde ahí desde donde protagoniza y retrata la primera ocupación de una vivienda que se produce en Barcelona. Tras esta vivencia, que ella bueno, pues, relata como desde un enorme cariño, decide que quiere dedicarse a la fotografía y en concreto a la fotodenuncia, al fotoperiodismo y a la fotodenuncia. Pues bien, es este primer trabajo fotográfico el que comienza a perfilar su estilo, retratando la miseria y el empobrecimiento que el franquismo quería ocultar en el barrio chino de Barcelona, a través de potentísimas imágenes de fotodenuncia donde se muestra el deterioro de las viviendas y las luchas por dignificar un barrio degradado, el barrio chino, ya en el año 1975. Pero bueno, tras este magnífico trabajo, meses más tarde, decide trasladarse a Galicia y en concreto a Pontevedra para documentar un proyecto de viviendas diseñadas para albergar a familias de etnia gitana que vivían en asentamientos. Pero el trabajo se prolongó allá en Galicia durante 4 años más,
convirtiéndose en testigo principal de los nuevos movimientos sindicales y asamblearios que comenzaban a surgir fervientemente en aquella época por toda Galicia. En un primer momento, por encargo de la revista Interview, pero bueno, también más tarde, por encargo de otros medios, lo cual le llevaría a generar un archivo fotográfico de más de 10.000 fotografías de aquel momento. Bueno, y en contraste con lo que estaba viviendo en las grandes, bueno, en las grandes ciudades galegas como Vigo, Santiago, Coruña, donde las revueltas obreras copaban las imágenes y el protagonismo, Ana nos cuenta que Galiza era un territorio profundamente rural, en el que va encontrando principalmente mujeres solas, sin padres o maridos, por estar muertos o exiliados tras la guerra, y que están inmersas en una tremenda pobreza y que luchan solas por la supervivencia de sus criaturas, trabajando en el campo y luchando contra los caciques que se están apropiando de los montes comunales y que eran capaces de expropiar las casas tirándolas con las personas viviendo dentro, incluso personas mayores o enfermas. Ana fotografía a la gente, fotografía a las mujeres que se enfrentan con la policía franquista en la paralización de las obras de la autovía del Atlántico, mujeres rurales y enlutadas que protestan y luchan por los derechos de la tierra y de su sustento. Así es como Ana Turbao se convierte en la fotoperiodista más importante que ha conseguido retratar la transición en Galiza, hasta que en 1979 la represión policial hace que tenga que regresar a Barcelona. Pero no quiero dejar de pasar por alto uno de los trabajos más relevantes que ella hace durante esta época y que son las fotografías del psiquiátrico de Conxo, en el año 1977 en Santiago de Compostela, que quedarían ocultas en un cajón durante 40 años por la dureza y la huella que esas imágenes dejarían en Ana, hasta que por fin, en 2012, decide rescatar todas esas fotografías y denunciar la situación de las personas psiquiatrizadas, encerradas y olvidadas en estos centros de tortura. Pero bueno, como decíamos, Ana regresa a Cataluña, allí se queda embarazada y es una madre soltera que tiene que abandonar su trabajo durante 2 años para poder atender a la crianza. Tras estos 2 años muy duros, intenta volver a la fotografía, pero se da cuenta de que no puede vivir de este trabajo porque no le da una estabilidad económica para mantenerse y poder atender a la crianza. Por lo que, aunque sin tener mucha idea, acepta un trabajo como realizadora en la TV3, en la televisión pública catalana, y con el tiempo decide sindicarse y participar en el comité de empresa para luchar por los derechos laborales de las trabajadoras de la cadena, pero el intenso bullying que sufre la lleva a una incapacidad permanente por una depresión brutal que iría y vendría en ella a lo largo de todos estos años. Por fin, pues vuelve a la fotografía, que es su verdadera pasión, y al tiempo y al poder sobrevivir, bueno, por la pensión de incapacidad, decide volcarse de nuevo en su trabajo fotográfico, que ya no lo hace por la supervivencia, ¿no? Para poder mantener su vida. Hasta que en un momento determinado es diagnosticada de Parkinson en un estado bastante avanzado, que bueno, pues la deja con situaciones de dificultad en la movilidad. Pero bueno, aún así, Ana sigue haciendo fotos, retratando a las mujeres, y por fin se le han hecho merecidos reconocimientos por su trayectoria fotográfica, fundamentalmente en Galiza, pero también en Cataluña y en Castilla. Así que, bueno, solo me queda decir, es que ricasco a Ana Turbao, a Jul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.